Es terrible lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y el mundo se pellizca un poquito, pero no lo suficiente. El señor Netanyahu sigue haciendo lo que quiere, con más de 2 millones de personas, que las pone a huir de norte a sur, de sur a norte, de centro a la playa, de la playa al oeste. En fin, es impresionante la manera como están tratando a esta gente. Ayer, y en un acto de generosidad infinita, el señor Netanyahu anunció la entrada de alimentos a Gaza. La entrada de alimentos a Gaza eran 9 camiones. Permitió entrar 5 camiones. La proyección que hacen las Naciones Unidas y todas las organizaciones de ayuda humanitaria es que en 48 horas van a morir 14.000 bebés. Viendo las imágenes de los últimos días, pues ya sabemos que eso poco le importa al señor Netanyahu, que sigue con la orden de arrasar. Las personas que han estado allá, las personas que son testigos, ya que los periodistas no pueden entrar y los que están adentro no pueden salir, pero los de las organizaciones internacionales son los testigos de lo que está sucediendo allá. Nos vamos a Médicos Sin Fronteras en Gaza. Nos atiende el coordinador Alexander Markov. Don Alexander, buenos días, buena tarde para usted.
Buenos días, gracias por llamarme.
¿Es tan dramática la situación en este momento por falta de alimentos como lo están registrando Naciones Unidas? Usted, que vive al día a día de Gaza, aquí vamos a tener ahora una tragedia de la muerte de miles de niños, de bebés.
Bueno, la situación es catastrófica, cada vez más catastrófica. Cuando pensábamos que podría haber alguna esperanza, cuando hubo un cese al fuego, pensamos que se iba a mejorar, pero en los últimos 2, casi 3 meses, la situación empeora cada día. Como dice, entrar unos cuantos camiones para abastecer más de 2 millones de personas es ridículo, más que ridículo, hace parte de una campaña de aniquilación al final de la población palestina. No podemos decir ahora mismo si las predicciones de las Naciones Unidas son ciertas, si ese número de niños morirá en las 48 horas que viene. Lo que nosotros vemos en nuestros centros de salud y lo que vemos también en las zonas donde viven estas personas desplazadas es que estamos contando las horas para que la tragedia aumente y que haya cada vez más niños sufriendo malnutrición y más personas sin comida, sin un plato, sin poder abastecer sus necesidades más básicas. Cada minuto, cada hora a la que hablamos, los suministros van bajando, no solo la comida, sino el acceso al agua, a medicación, a todo tipo de productos que nos permiten a nuestros equipos de tratar a pacientes quemados, heridos por los ataques que no paran, sobre todo esta última semana han sido incesantes. Así que es difícil dar una previsión, pero digamos que el escenario más negro y más catastrófico es el que están viendo nuestros equipos.
Sí, señor Alexandre, y hablando de estos recursos que cada vez están siendo más limitados, ¿usted cuánto más cree que pueda aguantar Médicos Sin Fronteras en Gaza para pues cuidar a los heridos y enfermos?
Si sigue la situación así, muy poco. Si no abren acceso a los camiones, si no abren la franja para que entre nuestros suministros, poquísimo. Hablamos de un par de semanas, 3 semanas, si seguimos con la capacidad que tenemos ahora mismo. Nos falta de todo, nos faltan gasas estériles, guantes, todo tipo de insumo médico para tratar a la población. Además de eso, añadimos los ataques recurrentes. Hemos tenido 3 ataques en el hospital más grande con el que colaboramos, en la parte central de Gaza, en Han Yunis. Es el tercer ataque en un mes, entonces nuestros equipos también tienen por medidas de protección que cesar cierto tipo de actividades. Entonces, entre la escasez de recursos que tenemos más los ataques que hacen que tengamos que cerrar ciertos centros, pues es muy difícil deciros cuánto tiempo podemos trabajar. Lo que sí que podemos decir es que seguiremos trabajando cuando tengamos los recursos para hacerlo. Seguimos prestando la mejor atención posible a la población gazatí en estos momentos difíciles, pero si no entra ayuda a Gaza, si no entran insumos médicos, no podemos simplemente trabajar y también tenemos que proteger a nuestros pacientes y a nuestro personal médico de los ataques que no paran, sobre todo estos últimos días.
Mire, yo le quiero preguntar por algo. Usted se prepara de alguna manera para enfrentar los peores escenarios, y esa es su vocación y lo hace voluntariamente y con el sacrificio. Pero ¿cómo se hace personalmente para aguantar tanta dolor al lado? ¿Cómo se hace para soportar personalmente usted ser testigo de esto todos los días y de ese silencio y de esa falta de acción de la comunidad internacional? ¿Cómo es para usted llevar el día a día en medio de tanto dolor?
Pues va a sonar muy extraño como lo digo, pero al final nuestros compañeros, como siguen, es a través de esta labor misma. O sea, que al final el hecho de levantarse y tener cada mañana un objetivo, que es el de curar a la población gazatí, a sus familiares, a gente que conocen, pues es la única motivación que les da el levantarse. Estamos hablando de un estado psicológico de nuestros compañeros terrible. Cada vez que avanza la guerra tenemos más casos de ansiedad, de depresión. Mucha gente pues nos comunica esa falta de ganas de levantarse o de ser ellos mismos víctimas de uno de los ataques. Así que nosotros, bueno, como personal internacional, venimos y salimos y tenemos una situación mucho más privilegiada, pero para nuestros compañeros que tienen que hacer frente a esto todos los días, voy a serles muy sincero, no sé cómo lo consiguen, no sé cómo lo hacen, y es la labor al final de poder cada uno hacer como puede para mejorar la situación de su alrededor, que les permite levantarse por la mañana. Así que es extremadamente complicado. Añadimos a esto las órdenes de evacuación, que no para las fuerzas israelíes de sacar de noche, durante el día. Dejan pocos minutos a la gente para poder escaparse antes de bombardear. Entonces es un estado de alerta permanente y en la que no vemos esa luz al final del túnel que hace que sea una labor extremadamente complicada para todos.
Sí. Esta madrugada, de hecho, Israel ha bombardeado los generadores del hospital indonesio de Bedlaya, dejándolo inoperativo. Este era el último hospital que funcionaba en el norte de Gaza. ¿Qué escenarios se avecinan con los continuos bombardeos a hospitales y centros de salud?
Bueno, como bien indica, el norte ya no queda ningún hospital funcional. Llevan bombardeando y vaciando el norte de Gaza desde hace ya meses. Antes de que anunciasen el cese al fuego, ya en octubre pasado, destrozaron la mayoría de los hospitales que siguen funcionando. En otras partes siguen habiendo algunos hospitales, pero cada vez son menos. Hospitales que funcionen perfectamente hay cero en Gaza. Ahora lo que estamos viendo también es que bombardean centros de atención primaria, que son las clínicas a las que la mayoría de la población intenta acceder sin tener que ir a los hospitales grandes. Entonces las opciones para la población son cada vez más escasas y a la vez las heridas son mayores, la gravedad de esas heridas son mayores, y cuando nosotros curamos a pacientes muchas veces los volvemos a ver volver al hospital unos días después, y esto sí que es algo que en otros contextos no nos pasa de esta manera, tener que reparar a una persona 2, 3, 4 veces por heridas, amputaciones. Así que la verdad es que no puedo dar pues una imagen más esperanzadora. Sí. O sea, no hay. Ahora mismo estamos realmente en una situación que no habíamos visto antes.
Por supuesto, aquí hay una situación
que parece un callejón sin salida, porque insiste en Netanyahu en acabar con Hamas para así pues ya luego iniciar la toma de Gaza. ¿Pero usted no cree que tal vez esto podría suavizarse un poco si Hamas liberara a las personas que aún mantiene secuestradas? ¿Eso no podría ser tal vez un pequeño alivio?
Bueno, lo que hemos visto es que al final, cuando la situación ha mejorado y cuando se han liberado rehenes, ha sido durante el cese al fuego, al principio de este año. Así que nosotros, como organización humanitaria médica, no nos podemos posicionar políticamente. Tratamos a los pacientes sin distinción de afiliación política, comunitaria, pero lo que sí que observamos es que la única manera de traer un alivio o incluso para Israel de poder liberar a los rehenes y tener una solución política que funcione mejor es a través de un cese al fuego. Entonces, hasta que Israel no deje de bombardear y bloquee el acceso de estos camiones y de toda la ayuda humanitaria, no podemos hablar de ninguna solución real. Nadie puede negociar en condiciones como las que están viviendo ahora mismo.
Le pregunto desde Jerusalén, ¿Médicos Sin Fronteras ha tomado alguna medida o ha impulsado alguna acción para evitar que la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza caiga en manos de Hamas? ¿Y han tenido algún tipo de campaña por los secuestrados israelíes?
A ver, nosotros desde el principio, el 7 de octubre, hemos denunciado nos hemos posicionado diciendo que lo que pasó el 7 de octubre fue una masacre y denunciamos los actos que ocurrieron en Israel el 7 de octubre de 2023. Luego nos hemos posicionado claramente denunciando la disproporcionalidad de cómo ha respondido Israel a estos ataques. Entonces, nosotros trabajamos en Gaza y nuestra labor es denunciar lo que vemos. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues en hospitales no hemos visto presencia armada, como ha sido denunciada por Israel. No, nosotros no hemos sido partícipes de esto porque no tenemos constancia de esa presencia de miembros de Hamas dentro de los hospitales o los centros de salud en los que trabajamos. Hacemos presión como podemos públicamente a través de abogacía, a través de nuestra comunicación, pero poco más podemos hacer. Lo que sí que instamos es a gobiernos que sí que tienen ese poder de influenciar, pues de pedir o de sancionar a Israel para que pare esta masacre y esto que está ocurriendo. Poco más podemos hacer como organización humanitaria.
También se ha conocido que ya estaría definida por parte de Israel que arranque la entrega de la ayuda humanitaria por parte de una ONG o una organización que se llama Gaza Humanitarian Foundation, que estaría entregando las ayudas humanitarias, pero a través de hombres que estarían armados, en carros blindados. ¿Esa, para ustedes, desde Médicos Sin Fronteras, es una buena estrategia para entregar ayudas humanitarias con hombres armados?
Pues la respuesta es no. La respuesta es no. El plan, como lo analizamos hoy en día, todavía sigue un poco, no es muy claro, no tenemos mucha idea de cómo implementarían este plan. No queremos hacer parte de esta instrumentalización de la ayuda humanitaria. Por lo que comentan en el plan o anuncian públicamente es que habría diferentes puntos de distribución y, como bien dice, militares que estarían presentes en dichos centros de distribución. Para nosotros la ayuda humanitaria tiene que ser distribuida de manera imparcial y hay organizaciones como las Naciones Unidas, como nosotros, que tenemos esa experiencia y que sabemos cómo manejar esa ayuda humanitaria. Entonces, lo que defendemos es que sigan estas organizaciones que siempre han estado presentes durante años en Gaza, distribuyendo de manera imparcial y neutra esta ayuda humanitaria. Estamos totalmente en contra de todo tipo de privatización de la ayuda humanitaria, de implementación de estos focos de militares que distribuyan ayuda humanitaria, así que estamos contra y veremos cuando el plan avance, si tenemos más claridad sobre ello, cómo nos posicionaremos. pero no queremos ser partícipes de estos planes.
Sé que les falta todo, pero ¿cuál sería usted, consideraría, el recurso médico más urgente en la Franja de Gaza en este momento?
Pues muy buena pregunta. Digamos que lo que es muy complicado es la falta de acceso a fuel, carburante, porque eso es lo que nos permite pues accionar todas nuestras actividades. El acceso al agua es extremadamente importante para nuestras actividades. Necesitamos pues todo lo que pueda hacer funcionar el hospital en su conjunto, que sea electricidad, agua, carburante. Luego, claro, cada instrumento médico, máscaras de oxígeno pueden ser extremadamente útiles a nivel individual, pero sobre todo lo que haga funcionar toda la estructura. Quiero añadir también que han habido ataques ayer en la zona central de Gaza, en farmacias, en zonas donde hay material médico que estaba siendo guardado al lado del hospital de Nasser. Entonces también pues parece ser que incluso ese mismo material médico está siendo es un objetivo militar. Bueno, era un detalle que quería añadir, pero nos falta de todo y realmente agua, electricidad es lo más importante para nosotros.
Alexandre Marcoux, coordinador de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias a ustedes.